la realidad de enfatizar que debo separarme de muchas cosas, ¿no? Debo separarme como cristiano. Aún el apóstol Pablo dijo, esto requiero, después de hablar de el ser perfeccionados, en Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seáis niños fluctuantes, llegar al varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y luego dice la Biblia, cada miembro es edificado mutuamente en amor y que creciendo en todo en aquel que es la cabeza. Pero luego dice, esto requiero y digo en el Señor, para que ya no andéis, ya no camines, ya no actúes como los gentiles, que andan conforme a la vanidad de su mente. Hay una separación de. Aún vemos en Efesios capítulo 4 que debemos despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y luego que dice, vestíos del nuevo hombre, separados hacia. Romanos 12, 1 y 2, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué? Presentéis vuestros cuerpos en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es separación, ¿qué? Hacia. Y luego, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Separación de. A veces somos muy tajantes en una separación de esto, de no hagas el otro, pero no hay una separación hacia Dios. O viceversa, podemos tener una separación hacia Dios, pero no hay una separación de. Y una no encaja así. Si yo realmente en mi corazón digo, es que yo quiero separarme hacia Dios, va a haber una evidente separación de. Si en mi separación de, yo tengo otra manera de pensar, digo, no, pero esto no... Por cuestionarse qué es mi separación hacia el Señor. Y bueno, estos ambos aspectos de lo que es la separación bíblica. Pero bien, hermanos, yendo a la lección, seguimos en la teología bíblica, la doctrina de la separación bíblica. Todavía seguimos en la separación bíblica en el libro de Génesis. Pero bueno, ya estamos llegando, ya vamos a llegar hoy al capítulo 35, lo cual es ganancia. Pero luego nos vamos a regresar con Jacob. Pero ahorita vimos solamente Isaac. ¿Qué separaciones bíblicas vemos en la vida de Isaac? Como les he dicho yo, hermanos, estas lecciones están basadas en una aplicación espiritual y tratando de ver, ¿verdad?, el desenvolvimiento de la palabra de Dios. Hay aplicaciones que su servidor, en su mayoría estas, yo pongo, veo algún comentario, pero en ningún momento estamos diciendo que esto es lo único que habla de separación bíblica con respecto a estos personajes. Estoy seguro que hay más que pudiéramos abundar. Pero quiera Dios edificar nuestras vidas a través de esto, estas aplicaciones espirituales. Oremos al Señor, hermanos. Señor, bendícenos ahora al ver la vida de Isaac. Sin duda lo vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, desde ser un niño, un joven, un novio, un padre. Un padre con niños pequeños, un padre con niños o con jóvenes, y aún un padre de hombres adultos. Lo vemos como un recién casado, lo vemos también como un hombre ya con varios años de casado. Lo vemos como un niño, un joven y como un anciano. No se abunda tanto en su vida como la vida de Jacob, para ver los diferentes aspectos de la vida cristiana, o aún la vida de Abraham, pero aún podemos ver, Señor, aprender cosas sin duda buenas y también aprender de sus faltas. No venimos en el espíritu de juicio, Señor, de estos personajes bíblicos, pero sí queremos aprender de lo que tú hiciste a través de ellos y cómo tú les guiaste. Por favor, edifica nuestras almas, oramos por la unción, la dirección de tu Santo Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor. Creemos, como se predicaba el domingo en la noche, este domingo en la noche pasado, nuestro hermano Daniel que predicaba, que necesitamos la palabra de Dios para ser librados del engaño. Y queremos que tu palabra en esta mañana nos hable. Úsame, Señor, en los pensamientos que tú has puesto en mi corazón, al meditar en tu palabra, al orar para preparar esta lección. Te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Comencé en la vida de Isaac, hermanos. Pudiéramos haber comenzado tal vez desde que era un niño de 5 años y tenía problemas con Ismael, y finalmente su padre sacó a Ismael. ¿Qué cosas han de haber pasado en la vida de este niño? Pero comienzo en lo que aquí se presenta, y es en Génesis 22, y le he titulado así, letra A, las separaciones en la vida de Isaac, y la primera es separación hacia Asia. ¿Se dan cuenta que le estoy subrayando el Asia y el D? Y estoy tratando que mis títulos o subtítulos tengan esta palabra. Entonces, hacia la sumisión a la voluntad de Dios. Génesis 22, 1 al 18 narra pues toda la historia de cuando Abraham es probado. Y como dice el párrafo, hermanos, y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, que en la petición de Dios a Abraham en relación a entregarle su hijo, su único, creemos que la voluntad de Isaac también fue probada. La voluntad de Isaac también fue probada. Los diferentes comentaristas, y yo sé que hay diferencia de opiniones, pero presentan a Isaac aquí no como un niño, sino como un joven. Algunos han dicho 25 años. La edad que sea exactamente no la sabemos, pero lo que sí creemos es que era ya un joven. Y sin duda, con inquietudes, él mismo se las expresó a su padre cuando iban caminando, ¿verdad? Su padre dejó a los siervos que iban con ellos y le dijo: esperad aquí porque yo y el muchacho iremos y adoraremos. Y volveremos. Así dice, ¿verdad? Les invito a ir a Génesis 22. Génesis 22, por favor. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. Yo y el muchacho. Iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Ahí también se manifiesta la fe de Abraham. No era un tratar de ocultarle a su hijo lo que iba a pasar o llevarlo a un engaño. ¿Qué iba a pasar? Acuérdense que Dios le pidió a Abraham, así dice la Biblia, aquí está: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Y holocausto aquí estamos hablando de un sacrificio, es decir, literalmente lo iba a quemar, a matar y quemar. Holocausto significa lo que sube, ahí va a subir humo. Entonces, eso estaba consciente Abraham de que eso es lo que Dios estaba pidiendo. Algunos han dicho que Dios, pues, con eso estaba de alguna manera propiciando los sacrificios humanos, pero no es así necesariamente. Finalmente, Dios proveyó un cordero. Pero la realidad es que Dios, en su plan de redención, demanda la muerte de un ser humano. Y es Cristo, ¿verdad? Y Isaac es un tipo perfecto de Cristo aquí. También lo mencionamos brevemente ahí en el párrafo que tenemos. Entonces, cuando Abraham, Dios le dice esto, Abraham sabía pues que Dios de alguna manera iba a hacer algo. Y la Biblia nos los menciona en Gálatas, si gustan ir ahí, es Gálatas, sé que es Romanos capítulo 5, pero ¿dónde está ese? Sí, en Gálatas, no, es en Santiago, quise decir, Santiago capítulo 2, y también en Hebreos, pero les voy a leer estas porciones para que veamos la actitud de Abraham. Santiago 2 es lo que veíamos la semana pasada, que la fe de Abraham se perfeccionó. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice, no fue justificado por las obras Abraham, estoy en Santiago 2, 21, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac, y dice claramente, sobre el altar. Pero el pasaje que tengo en mi mente es en Hebreos, hermanos, en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, donde también Abraham viene a ser un héroe de la fe por esta acción, no solamente por salir de Ur, sino por la acción de entregar a su hijo. En el versículo, en Hebreos capítulo 11 y versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Se le había dicho a Abraham que en Isaac le sería llamada descendencia, pero ahora Dios le pedía a Abraham. Entonces, Dios, ¿me vas a dar descendencia en Isaac? Si dije a Abraham, perdón. A Abraham se le había dicho que en Isaac Dios le iba a dar descendencia. Dios le dijo a Abraham, de Isaac tú vas a tener una descendencia. Pero luego, antes de que Isaac se casare o tuviera un hijo, Dios viene con Abraham y le dice, entrégame a tu hijo Isaac. Bueno, a ver Dios, pues, ¿qué, cómo está? Entrégame, ofrécemelo en holocausto. Y tal vez, pues no era tal vez entendible para Abraham, pero Abraham, pues ¿qué haces con la palabra? Es la palabra de Dios. Bueno, Dios sabe lo que va a hacer. Y dice así, y aquí mismo en versículos 17 y 18, de alguna manera expresa, manifiesta esta contrariedad, si podemos decirlo así. Cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, versículo 19, nos dice, aún la Biblia nos dice, ¿qué estaba pensando Abraham? La Biblia va, no solamente relata los hechos de algunos de los personajes, sino inclusive sus pensamientos. Dios conoce lo que estaba pasando por la mente de Abraham. Desde el momento que Dios le dijo esto, y él se levantó al otro día temprano, enalbarda su asno, toma a sus siervos, toma a su hijo, y van caminando, camino de 3 días. Esa noche, ¿pudo dormir Abraham esa primera noche? Por eso es que se levantó temprano. Hubo un momento en su vida en el cual, bueno, ¿qué va a pasar? Finalmente tuvo que descansar, pensar que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, cuando Abraham iba a dejar, a entregar a su hijo, él sabía, él iba dispuesto a matarlo y entregarlo al Señor en el holocausto, pero él sabía que Dios lo podía levantar de los muertos. Muy bien, el aspecto de Abraham es claro, ya lo hemos meditado otras veces, el asunto es Isaac. ¿Qué de Isaac? Estamos viendo a Isaac. Vemos aquí una separación hacia la sumisión. Y digo una separación porque finalmente él pudo haberse resistido a lo que su padre le estaba pidiendo. Hubo un momento en que Abraham tuvo que revelarle, no sabemos si Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, mira Isaac, tú eres la ofrenda, Dios me ha pedido, tú eres. O sencillamente le dijo, hijo, ponte sobre la leña. Y la Biblia dice que lo ató. Y que en todo eso, una sumisión hacia la voluntad de Dios. Una de las cosas que vamos a resaltar en este punto también es, porque aquí estamos viendo la sumisión a la voluntad de Dios desde la perspectiva de un hijo. Y vemos que la voluntad de Dios, yo también puedo seguirla a través de las autoridades que Dios ha puesto en su sola potestad sobre mí. A veces no tengo que cuestionar algo. Puede ser, a lo mejor, hasta no lo entiendo, pero debo descansar. Dios tiene control. Dios sabe por qué está permitiendo esto. A veces estamos muy dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero la queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. No sé si me estoy a entender, amado hermano. Y nosotros tratamos de acomodar y justificar y aún yo puedo usar la Biblia para tratar de justificar mi propia manera de pensar y hacerla a ver como que es la voluntad de Dios. Se puede hacer eso. Pero eso no es el resultado de un corazón noble, sensible. Bueno, tenía inquietudes, por ejemplo, Isaac, versículo, vean ahí conmigo en Génesis 22, si gusta volver allí, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Ya iban caminando, ¿no? Iban ambos juntos, ¿verdad? Se nos dice ahí, como dice aquí, como está la imagen aquí, que en el versículo 6 tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él, Abraham, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, versículo 9, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ¿y qué dice? Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hubo un momento en que Isaac, digo, yo creo que le sobraban piernas para correr, ¿no? Y que su padre no lo alcanzara. Pero hubo un momento en la que él se tuvo que someter a la voluntad de su padre. Y vemos en esto una tipología. Cuando hablamos de tipología, tipos, la palabra griega tupos, es una especie de modelo o imagen impresa. ¿Sí? Es, por ejemplo, algún día le pidieron hacer un mapa de la República Mexicana en la escuela, a lo mejor. Y uno compraba el mapita, ¿no? Y lo tenía uno que copiar, ¿no? Y lo ponía uno en la ventana. Y luego ponía uno una hoja ahí, y se veía, y entonces uno lo copiaba. El mapa original es el tipo, el modelo. Y de ahí viene la copia, ¿no? Entonces, esto es una muestra de el plan de la redención en Cristo. Por ejemplo, Abraham es el Padre, Dios el Padre, ofreciendo a su Hijo. Cristo, o Isaac, es tipo de Cristo, llevando la leña sobre él, y la leña es un tipo de la humanidad. Abraham llevando el cuchillo y el fuego. Es él ofreciendo. Y Cristo, o Isaac, siendo sumiso. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos una hermosa tipología allí. Alguien lo expresó así: es el acto más grande, excelso del hombre en un mundo caído. Es el acto más grande en un mundo caído, y la singular expresión voluntaria del hombre en respuesta a la voluntad de Dios. La singular expresión voluntaria del hombre en respuesta a la voluntad de Dios. El acto más grande, entregar lo que más amas, pero la singular respuesta de someterte. Entonces vemos no solamente a Abraham en un acto de sumisión a Dios, pero Isaac en un acto de sumisión a su padre. Es muy fácil, digo, y disculpe, a veces uno habla a lo mejor no poéticamente, sino figuradamente, porque uno dice, es muy fácil, pero a veces no es fácil, necesariamente. Pero comparado, es más fácil, o es más, ¿cómo le, qué palabra? Bueno, espero que me entiendan. Hacer la voluntad de Dios cuando Dios me dice, oh, no, esto tengo. A hacer la voluntad de Dios cuando es a través de otra persona. No sé si me doy a entender. Cuando es a través de otra persona. Cuando un padre viene con su hijo y le dice, ¿sabes qué, hijo? Quiero que hagas esto. Esto es lo que tú debes hacer. Cuando un maestro viene con su alumno y dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando un pastor viene a una oveja y le dice, hermano, es que esto no es lo que, tú no estás viendo esto. Tú no estás viendo eso. Y cada uno de nosotros, no importa el nivel espiritual que tengamos, los años que tengamos, de alguna manera tendremos ahora al Espíritu Santo someternos como una persona que nos muestra la voluntad de Dios. Pero también Dios usará personas para mostrarnos la voluntad de Dios, confirmará. Y entonces vemos aquí la separación o separación hacia la sumisión a la voluntad de Dios. Leo el párrafo, leí solamente una parte, la letra A. En la petición de Dios a Abraham en relación a entregarle su hijo, su único, creemos que la voluntad de Isaac también fue probada. Su sumisión a la voluntad de Dios como hijo es una clara tipología de la acción del Señor Jesucristo en su rendición al Padre. Vemos así que hacer la voluntad de Dios también implica, ¿qué implica? Sumisión a dicha voluntad a través de la sumisión a las autoridades que Dios en su sola potestad ha puesto sobre nuestras vidas. Y Juan 6:38 es ese pasaje que Cristo dijo, porque he descendido del cielo, así dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Yo he descendido para hacer la voluntad del que me envió. Muy bien, entonces vemos ahí una separación. Finalmente, él tuvo que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Corro o me separo hacia? Me separo hacia. Y finalmente, él lo hizo. La vida de santificación, la vida de consagración, que el monte Moria, donde él fue entregado, es el lugar, implica una separación, un cortamiento. Yo no soy del mundo ya, yo no le pertenezco. Es más, ya no me pertenezco a mí mismo, ahora le pertenezco al Señor. Una separación hacia Él, sometido a su voluntad. Pero bien, hermanos, continuando con la vida de Isaac y las separaciones en su vida, en la letra B vemos ahora un pasaje más, y es en Génesis 24:62-67. Pero leamos primero el título y ahorita leemos el pasaje. Génesis 24 es un capítulo que en su totalidad se presenta aquí el cómo Abraham y su siervo, y por supuesto el Espíritu Santo guió a ese siervo para encontrar una esposa, precisamente ¿para quién? Para Isaac. Entonces, finalmente Isaac, pues primero es separarse a que, pues a lo que tú digas, pa. Y ahora, pues, hijo, necesitas una esposa. Muy bien, yo te la voy a buscar. Ah, bueno, pues. Ok. Y uno dice, y dirá, no estoy diciendo que esa es la, ¿cómo se llama? En algunos lugares y países, ¿verdad?, que así lo hacen. No creo yo que necesariamente es el padre, la madre que tiene que escoger, pero Cuando un padre y una madre están en comunión con Dios, y un hijo y una hija están en comunión con Dios, Dios va a confirmar esos, en el corazón, ¿verdad?, de los padres. Y un padre puede ver y decir, ¿sabes qué, hijo o hija? Hay que esperar en esto. Hay algo, o una madre, y siempre será sabio eso. No será fácil, pero creo que siempre será sabio eso. Letra B. Separación hacia Dios en relación a la esposa que tenía preparada para él. ¿Quién la tenía preparada para él? Dios, ¿verdad? En la esposa que tenía preparada para él. ¿Por qué digo la separación de Isaac? Porque mientras todo esto estaba sucediendo, capítulo 24 comienza, ¿verdad? Y habla del voto que hace Abraham, perdón, el siervo con Abraham, ¿se acuerdan? Pero Isaac no lo vemos ahí, ¿verdad? Y mientras tanto, al final del versículo, del capítulo, nos muestra qué hacía Isaac. Si dije Abraham no lo vemos ahí, es Isaac, no lo vemos ahí. Pero al final del capítulo, leamos estos versículos 62 al 67, mientras están regresando desde Harán, ¿verdad? Lejos, versículo 62. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Mientras él no sabía cuándo iba a regresar Eliezer, que creemos que era el nombre del siervo, no sabía ni qué, si le iba a traer esposa, y si le iba a traer esposa, quién sería, cómo sería. Pero mientras tanto, ¿qué hacía Isaac? Dice aquí, había ido al pozo, o venía del pozo del viviente que me ve. El pozo del viviente que me ve es un lugar donde el Señor se manifestó a, precisamente a Agar, cuando ella estaba en una gran necesidad, y el Señor se manifestó allí para suplir su necesidad, saciar su sed, enseñarle cuando ella estaba ofuscada también porque su señora, ¿verdad?, no la trataba bien. Y Dios se había manifestado en esto. Y probablemente se había convertido ese lugar en un lugar, como vemos aquí, para meditar en el Señor. Era un lugar físico donde la presencia de Dios había estado ahí. Entonces dice versículo 63, que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y yo creo que parte de todo eso que le contaron a Isaac, ¿qué le contó el criado? Todo lo que había hecho. ¿Se acuerdan todo lo que sucedió? Si usted no ha leído Génesis 24, tómese un tiempecito, no ahorita, después. Y vea la providencia de Dios ahí manifestándose. Y yo creo que eso confirmó también en Isaac, pues esto debe ser de Dios. ¿Cómo la encontró? La actitud de Rebeca, su disposición para venir y cómo Dios había estado obrando. El mismo siervo constantemente lo vemos cayendo de rodillas, dándole gracias al Señor por cómo se ve. Y yo creo que antes de decir, ay, oye, pero no la habías traído más bonita, no. Primero se detuvo y escuchar. Su apariencia física, eso no era lo más importante. Era como Dios se había manifestado. Era la que Dios tenía para él. Y otra vez, ¿a través de quién? De su padre. Y a través de la dirección de Dios para su padre, para este siervo. Qué tremenda expresión de una voluntad sumisa al Señor. ¿Estaremos dispuestos a someternos así? a someternos a eso. Bueno, le contó a Isaac todo lo que había hecho. Versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Yo creo que este fue un hermoso matrimonio que tuvo sus necesidades, lo vamos a ver después. Pero estos días fueron muy especiales, después de aún de la muerte de su propia, de su madre, ¿verdad? Y esperando en la voluntad de Dios, el Señor siempre, siempre, siempre tiene lo mejor. Amén. Hay un versículo que dice que la esperanza que se atormenta, que se demora es tormento del corazón, más árbol de vida es el deseo cumplido. Encontramos también otro ejemplo en la Biblia, por ejemplo, José, el soñador, viene a mi mente. Y le llamamos soñador para identificarlo de, bueno, también porque soñaba, ¿no? Para identificarlo de José, el padre de Jesús, o el esposo de María, mejor dicho. Pero una de las cosas que me llama la atención, que él fue vendido a los 17 años, sacado de la cárcel a los 30 años, y en el momento en que él fue puesto como segundo de Faraón, Dios también le proveyó, ¿qué? Una esposa. Una esposa. Y estoy seguro que esa esposa, en su fidelidad, aunque era una egipcia, Dios se manifestó. Aún también en la vida de Moisés, pensemos en esto. Moisés a los 80 años. A ver, no. A los 40 años salió de Egipto, ¿se acuerda? Cuando mató a aquel egipcio y luego quiso hacer justicia por su propia mano, bueno, hizo y luego y vio que su pueblo no entendía lo que y él estuvo mal en haber hecho. Pero creemos que fue en ese momento, según lo que dice Hebreos 11, que él, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió, ¿verdad?, los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. Y en su huida, en su angustia o en su zozobra o en el hacer la voluntad de Dios, y tal vez corriendo, yendo, pasando por días lejos de Egipto, llegando hasta un lugar, justo allí el Señor después le concedió una esposa, que fue sin duda también difícil para Séfora, se llamaba, ¿verdad?, su esposa, entender, ¿no?, el aspecto de la circuncisión, ¿no?, como el pacto, ¿verdad? Pero finalmente la vemos como una mujer cuando regresa con su padre, cuando ya Moisés está en el desierto. Una mujer que había sido fiel, ¿verdad?, 40 años con él, y no era fácil. Yo creo que fue parte de la providencia de Dios que Séfora no estuviese con Moisés en esas luchas tan agobiantes en Egipto. Pero después esta mujer estuvo con él. Entonces Dios, lo que quiero decir es, busca la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de darte a esa esposa o ese cónyuge. Y vemos esos patrones bíblicos. Los ve, más o menos. Entonces lo vemos también aquí en la vida de Isaac. Se somete a su padre. Y ahora su padre está buscando una esposa para él. Es cuestión de someterse a la voluntad de Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Bueno, leo el párrafo, hermanos, letra B. Una vez más, vemos a Isaac descansando en que Dios, a través de su padre y del siervo, habría de traer a su vida la esposa que tenía preparada para él. Mientras la providencia de Dios fielmente se manifestaba a muchos kilómetros de distancia, Isaac esperaba en Dios. Y bien, así que vemos una separación otra vez en Isaac hacia Dios, en relación a algo muy importante mi cónyuge. Una vez alguien nos decía, creo que estábamos con entre los jóvenes, años, ya hace muchos años, y decía, tres cosas muy importantes en tu vida, decisiones en la juventud que se van a tomar. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Y a qué vas a dedicar el resto de tu vida? Tres decisiones muy importantes. Y gracias a Dios que en el Señor podemos encontrar todo esto. Se aplica, yo creo, aunque el contexto no es el mismo, pero la verdad que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá o será añadido. O será añadido. Muy bien, en la letra C tenemos otros aspectos en la separación en la vida de Isaac, hermanos. Y aquí vamos a ver tres cosas bajo ese mismo punto. Si usted fija, está la letra C y luego viene 1, 2 y 3. Y aquí estamos hablando de Isaac. También hubo una separación de y le puse algunos, porque de los tres que aquí vamos a mencionar, se separó en dos, pero no en uno. Ya lo va a ver. Separación de algunos de los pecados que su padre había cometido en el pasado. Y ponemos entre paréntesis, pecados, ¿qué? Familiares. Hay ciertos pecados, ¿verdad? Familiares. Es muy interesante cuando dice la Biblia, en Éxodo capítulo 20, que dice el Señor, ¿se acuerdan cómo dice? Lo recuerdo cuando dice, no te inclinarás a ellas, a ver, hablando de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios puede quebrantar pecados familiares. Dios puede quebrantar pecados. Vemos Ezequiel 18. Todas las almas son mías, ¿verdad? Tanto el alma del padre como el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí tenemos ejemplos de padres malos con hijos buenos. Y padres buenos con hijos malos. Pero este versículo de Éxodo de alguna manera manifiesta que hay pecados en la vida que se van a manifestar en un padre, en un hijo y en la siguiente generación. Y también es como consecuencia de la crianza, de lo que uno se expuso. Pero no sé qué pasa, que pareciera que uno lo trae en la sangre, ¿no? Pareciera. Ciertas cosas. Es muy fuerte el poder de la crianza en un niño. Y bueno, se hereda de alguna manera el temperamento, muchas cosas. Pero no voy a abundar mucho en eso, pero sí vemos aquí la separación de Isaac. Por ejemplo, lo primero que vemos es, y siempre me ha llamado la atención, hace muchos, muchos, muchos años, me acuerdo el pastor Benjamín predicaba un mensaje sobre Génesis 25, 21, cuando Isaac oró por Rebeca. ¿Qué pasa aquí? Bueno, viene Génesis 25, 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. De alguna manera ahí, siempre yo que veo este pasaje, lo veo como que Dios, bueno, o Isaac, en la providencia de Dios, tuvo victoria sobre un pecado familiar. ¿Se acuerdan qué pasó con Abraham cuando su esposa no podía tener hijos? Finalmente él tomó la decisión, ¿verdad?, de ir por otra ruta, que sabemos que no fue la voluntad de Dios. Ahora, aquí vamos a ver que son 20 años que estuvo Isaac orando. 20 años. Porque cuando se casaron, Isaac tenía 40 años. Y cuando nacieron sus gemelos, porque así dice la Biblia, Esaú y Jacob, Isaac tenía 60 años. Entonces leo el párrafo. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril al igual que Sara, la madre de Isaac. Pero Isaac, en lugar de recurrir a una decisión como la que su padre tomó cuando su madre no podía tener hijos, oró a Jehová por su mujer y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. 20 años de casados pasaron antes que Rebeca diera a luz a sus gemelos. Usted lo puede ver en el versículo 20 y el versículo 26. En el 20 dice que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. El 26 dice al final que era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años de casados pasaron antes que Rebeca diera a luz a sus gemelos. Qué bendición es ver a Isaac orando y esperando en Dios por tanto tiempo. Dios, así dice la Biblia, aceptó su oración. Lo aceptó Jehová. Vemos así que es posible tener victoria sobre los pecados familiares en nuestras vidas. A veces hay ciertas cosas en nuestras vidas que están muy tendencias, proclividades, por usar una expresión, impregnadas. Y a veces será cuestión de años de oración. Pero Dios puede dar victoria en eso. Amén, hermano. Dios puede. No. Y es una buena ilustración, ¿verdad? Y bueno, aún matrimonios que han tenido una situación así, pues ha de ser bastante difícil, ¿verdad? Y estar esperando y esperando y esperando y esperando. Bueno, esperemos en el Señor. Dios puede hacer una obra espiritual en nuestras vidas para vencer pecados familiares. Otro pecado familiar que vemos, por hablar, otro pecado de su padre. Otro pecado de su padre es el hecho de que, como dice la palabra del Señor aquí, miren por favor, en Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar, ¿verdad? Ahí estaba, y Dios le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Sí? No desciendas. ¿Qué vemos aquí? Similar a cuando Abraham descendió a Egipto. Hubo hambre en la tierra. También Abraham e Isaac ahora estaban en la parte sur, porque Gerar está en la parte sur. En aquella ocasión con Abraham, Dios no vino con Abraham y le dijo: no desciendas a Egipto. Aquí Dios sí viene con Isaac y le dice: no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Y vemos, finalmente hubo una separación. Era: ¿hago la voluntad de Dios o no la hago? Hay cosas muy claras en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Hay otras cosas que pueden estar, ¿cómo se llama? A lo mejor uno dice, bueno, pero hay cosas muy claras. Cosas muy claras. Y cuando ya un corazón se cierra ante las cosas que son muy claras, ya hay un problema en ese corazón. Yo no concibo, no sé si usted conciba a un cristiano tratando de defender que el beber alcohol es, pues no tiene, no hay ningún problema. ¿Usted lo concibe? Ahora, usted no lo concibe, pero hay algunos que sí lo, que sí pueden, ¿cómo se llama? Hay cristianos, ¿verdad? Que llegan a pensar que... ¿no? Yo no concibo que un cristiano pueda decir, bueno, pues, ¿qué daño hace o una copita o un cigarrito? ¿Es muy claro? Algunos inclusive dicen, bueno, pero es que la Biblia no dice claro, con, así puntualmente, no fumarás. No, no dicen, no fumarás. Pero es evidente, ayer precisamente fui a comprar algo ahí al 7-Eleven que está ahí por mi casa y veía de repente así detrás de la persona que estaba ahí, no lo identifiqué rápidamente, pero vi una imagen que ahora ponen en las cajetillas de cigarros. Ponen la imagen de una persona con un respirador artificial, me imagino por enfisema pulmonar. También ponen la imagen de una mujer, ¿verdad? Inclusive abiertamente, solamente con un seno. Y un seno amputado. Y menciono así porque estoy enseñando, ¿no? Y yo creo que es la manera, ¿no?, en la que ahora les exigen, ¿verdad? Pues pon las consecuencias para que la persona que lo hace pues sepa las consecuencias, por lo menos se lo recuerda. Pero es que, y uno no consigue, bueno, es algo tan evidente que está mal y todavía hay personas que lo hacen. No estaría mal que a las caguamas y a esas cosas también le pongan una imagen y a la cerveza le pongan... Es impresionante lo que la gente... Yo estaba, y era ya ayer en la tarde, cuatro jóvenes detrás de mí en la fila, traían de bebida, que uno dice, bueno, pues, ¿a qué se dedican esto? Pues, ¿cuánto dinero tienen? ¿Cómo se gasta en esas cosas? Y luego vemos, pues, las consecuencias, ¿no? Ok, dice la Biblia, requiero, dice Pablo, esto requiero que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pero un cristiano, hay cosas que son evidentes. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de tratar el cuerpo que Dios nos ha dado. Cuidarlo inclusive también en cuanto a la alimentación, cómo lo vestimos, cómo, y todo eso tiene que ver con esto. Hay cosas que son muy, muy claras, no podemos estar ahí. Y cuando el asunto es que estamos viviendo en una era cristiana donde todo se vale. Todo se vale. Y a veces solamente con la bandera de, bueno, pero yo ya acepté a Cristo, eso ya es fanatismo, no me lo exijas, yo, mi relación con Dios está bien, Él conoce mi corazón. Bueno, llega el punto que uno dice, bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? En ningún momento estamos queriendo poner ninguna obra por encima de la obra de la gracia de Cristo para ser salvo. Una persona es salvo por gracia. Pero a veces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay cosas muy claras. Cosas muy claras. Y cuando se tiene que tratar el asunto... A veces hay cristianos que no es que no entiendan, no es que sean ignorantes, es que sencillamente son rebeldes. Yo lo quiero hacer así. Está bien. 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 Pero gracias a Dios que Isaac aquí, Dios vino con él y le dijo, no desciendas a Egipto. Entonces ahí vemos una separación. Versículo 2, punto número 2 bajo la letra C. Otra falta, leo ese parrafito, punto número 2 bajo la letra C. Otra falta en la vida de su padre, de Isaac, fue descender a Egipto cuando hubo hambre en la tierra. Isaac pasó por la misma situación, mas Dios vino a él con el mandato expreso de no descender a Egipto, a lo cual Isaac, ¿qué dice? Obedeció. Si Dios dice algo, ¿qué hay que hacer, hermano? Obedecer. ¿Y cómo Dios nos va a decir algo? Con su palabra. Así de sencillo. Qué bueno saber que Dios está allí para ayudarnos justo cuando le necesitamos, ¿no? Esto también me llama la atención, que Dios viene y dice, no desciendas, Egipto. A veces viene una palabra de exhortación justo en el momento que la necesitamos. Pero ¿qué pasa normalmente con el corazón cuando viene una palabra de exhortación y el corazón se cierra, ¿no? En lugar de verlo, oh, es para mi bien. Gracias a Dios que Dios dice, muchas veces, estoy en el párrafo 2, muchas veces sus mandamientos parecieran ser gravosos, pero detrás de ellos está el cuidado benevolente de nuestro Padre Celestial y su deseo de cumplir sus promesas en nuestras vidas. ¿Por qué menciono esta frase? Porque justo después que le dijo, no desciendas a Egipto, se lo dice claramente y Dios le dice, habita como forastero en esta tierra, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Yo te voy a dar a tu descendencia toda esta tierra, voy a multiplicar tu descendencia, versículo 4. Vemos a veces solamente el mandato expreso de Dios, lo vemos como, ay, este es en contra mía. No, hay una promesa. Dios no es caprichoso, hermanos. Dios es benevolente. Dios es bueno. Si alguien te va a golpear por la espalda y alguien se te atraviesa y detiene, ¿verdad? Y a lo mejor te golpea y detiene eso. Y tú te dices, oye, ¿por qué me golpea? Espérate, es que no te diste cuenta lo que venía detrás de ti. Les podemos enseñar a nuestros hijos, mira hijo, vive así, mira que no vemos el futuro, no lo vemos. Es por fe, tengo que aún creer en la separación bíblica. Y no hacerlo de una actitud, con una actitud solamente egoísta, decir, bueno, pues qué Dios me va a dar y eso. No, pero nos limitamos de las promesas de Dios. Aun cuando dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, te limitas de una enseñanza de la palabra de Dios. ¿No vienes a la iglesia? Te limitas de una enseñanza. No, pero yo puedo aprender. Bueno, está bien. Pero te limitas de una enseñanza. Hay una promesa para ti. Bueno, gracias a Dios por eso en Isaac, pero hubo una tercera. Ahora, me llama la atención que él obedece al Señor, se queda en Gerar, donde están los filisteos, y luego, ¿qué pasó? Por miedo, ¿qué hace? Miente. Y fue el mismo pecado familiar que su padre. ¿Sí? Mintió, precisamente tanto en Egipto como con los filisteos. Leo el versículo 7, el 6. Habitó pues Isaac en Gerar, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Ahora, aquí Isaac no tenía ni como Abraham pudiera decir, ¿verdad? No, pues es mi hermana, hija de mi padre, ¿no? Pero pues, no, aquí Isaac, ahí no había, ¿cuál es tu hermana? No, no, es mi hermana, dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana. Ahora, este Abimelec, no sabemos, probablemente no era el mismo Abimelec, porque el nombre Abimelec es el título de los reyes de los filisteos. Pero yo no sé si a lo mejor Abimelec le dice, ten cuidado, su progenitor, su antecesor le dijo, ten cuidado, asegúrate, si vas a tomar una, que no, bueno, pues dice que estaba viendo por la ventana, que anda viendo por la ventana este rey. Bueno, pues sí, pues que es el rey, bueno, pues será lo que sea, pero pues que anda viendo por la ventana. Bueno, dice aquí, ¿dónde estoy? El versículo 8. Mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Eh?
Y bueno, y llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Y bueno, Isaac mintió. Dios, también como Abraham, por su gracia, detuvo a Abimelec. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, que el final, versículo 12, dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Probablemente, o lo más seguro, es que Isaac se arrepintió delante del Señor, pidiéndole perdón por lo que había hecho. Pero esto nos lleva a una interesante aplicación. Síganme en el punto número 3 de la letra C, por favor. Punto número 3 de la letra C. Aunque Isaac obedeció al quedarse en Gerar y no descender a Egipto, mintió porque tuvo miedo en relación a su relación con Rebeca, diciendo que era su hermana y no su mujer. El miedo es un enemigo muy poderoso que se entromete entre nosotros y la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y el punto que quiero aquí enfatizar, hermanos, es este. No debemos relajarnos aún en medio de la obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tal vez en la siguiente expresión en admiración lo explico. ¿Cuántas veces hemos obedecido a Dios en ciertos aspectos importantes de nuestras vidas, pero nos descuidamos en otros y nuestra obediencia es parcial? Ahí está Isaac, ¿verdad? Dos cosas, lo vemos y es una inspiración, pero aquí faltó. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos decisiones por la fe? Vemos que Dios nos habla en algo y tomamos decisiones que uno diría, uff, pero a veces, en algunos detalles, no estamos dispuestos a ir adelante en eso. Y a veces pensamos esto, mire, no sé si le ha pasado, pero no sé si lo ha pensado, pero a veces no es que algo que realmente estemos así como maquinando, pero a veces se nos queda la idea que porque ya cumplí con Dios una buena parte, entonces eso ya me da derecho para cumplir este. Fui a la iglesia todos los servicios, que tiene que no vaya uno. Fui este domingo, el domingo pasado, todos los domingos. ¿Qué pasa si no? Nada me va a pasar. Y el asunto es que no está en nuestro corazón ciertas convicciones. Y pensamos que con cumplir con ciertas cosas, ya estoy bien delante del Señor. No debemos relajarnos en cuanto a la obediencia. Viene también a mi mente la vida de Saúl, obediencia parcial. Hay muchos cristianos obedientes, a medias, o habemos en algunos aspectos de nuestras vidas. Necesitamos meditar eso. Pues hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Le animo a que se lleve la lección y nos quedan unos puntos ahí, 3, son más cortos. La letra D es una aplicación muy interesante, separación hacia el legado espiritual de su padre, porque él, ¿se acuerdan que él abrió los pozos que su padre había hecho, lo cual los filisteos los habían cegado, y los llamó del nombre que su padre los había llamado? Hay un legado, vamos a hablar un poquito, y luego, tal vez vamos a abundar un poquito en Génesis 27, dice separación de la voluntad de Dios, pero en las letras E, debido a su débil carácter de Isaac, abrumado por el obstinado carácter de aquellos que le rodeaban. ¿Quiénes? Esaú, Jacob, que parecía perita en dulce, pero tenía lo suyo, y Rebeca. Y alguien decía una vez, este joven
dócil, sumiso. Oh, hay cosas que en ciertas áreas de nuestras vidas o en cierta etapa de nuestras vidas es una virtud. Pero ahora en su vejez seguía siendo lo que tú digas. Llega el momento en que, gracias a Dios por esa docilidad, y no quiere decir que uno no deja de ser dócil y uno no puede, tiene que dejar de ser dócil, no. Pero llega un momento en que uno tiene que ponerse firme, 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 firme. Si un hombre, ¿verdad? Gracias a Dios, fue un hijo obediente, un hijo sumiso, ¿verdad? Bueno, sumiso a sus padres, sumiso a su madre. Bueno, se casa, sumiso a su esposa. No, tendrá que ser firme. Firme. Y la edad, los años, las circunstancias tienden a manipular o a, ¿cómo lo digo? Tergiversar o usar en nuestra contra aquellas cosas que pudieran haber sido una virtud. Un niño tímido, un niño tranquilo. Ay, pues qué bueno, se duerme a sus horas, esto, no hay problema en la. Pero después no sabes qué piensa, no sabes qué hay en su corazón, no sabes eso. Y uno dice, preferiría que fuera expresivo. Y dice, bueno, pues. Ahora, cada una de estas cosas es parte de la de cómo Dios ha formado cada persona. Pero lo que vemos es que cada una de estas aptitudes o tendencias de nuestra vida tienen que estar sometidas a Dios. Esta docilidad estaba sometida al Señor, esa nobleza. Bueno, pues estaremos meditando sobre eso. Medite usted en la clase, hermanos, si el Señor le guía esta semana. Padre Celestial, gracias te damos por la vida de Isaac. Vamos a seguir meditando en él, Señor. Hay muchos aspectos, Señor, que podemos aprender para nuestras vidas. Ayúdanos a tener una vida sumisa a ti, Señor. Por favor. Ayúdanos a someternos a nuestras autoridades. Ayuda a las esposas a someterse a sus esposos. Ayúdanos a los esposos a someternos a Cristo. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos también a ser liberados de las tendencias y pecados familiares. Pudiéramos aquí dar una lista larga, Señor, de necesidades. Pero cada uno, Señor, estoy seguro, sabemos qué cosas somos débiles. Y constantemente, literalmente, volvemos a la cámara de la que nos dio a luz, pero no llevando a Cristo, sino para alimentar nuestras maneras, nuestro orgullo, nuestras calumnias, nuestro chisme, nuestra sabia opinión. Ayúdanos a ser obedientes a lo que expresamente tú dices. Y te pido, por favor, Señor, un corazón noble para cada uno de nosotros. Concédenoslo, Señor. Nuestros corazones están siendo probados. Aún esta palabra esta mañana y aún la palabra que habremos de predicar. Trae, por favor, un avivamiento, te lo ruego. En Cristo oramos. Amén.